puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. El 29 de diciembre de 1968, el Club Atlético Vélez derrotó a Racing 4-2. A los 90 minutos de juego, Omar Hueve marcó el cuarto gol para el equipo ganador, que 10 segundos después se clasificaba campeón nacional de fútbol por primera vez en su historia. A la memoria de mi padre, que murió sin ver campeón a Vélez, el hincha de Mempo Giardinelli.
¡Tira Willington! ¡Un pase matemático sobre la derecha! ¡Carga Luna! ¡Cabecea el dirigente Hueve! ¡Que va a centrar! ¡Se remata ya! ¡Gol! ¡De Vélez!
¡De Vélez! Y lo gritaba Fioravanti. ¡Gol, golazo, caray! Saltó Amaro Fuentes golpeándose las rodillas frente al radio receptor. Había soñado con ese triunfo toda su vida. A los 65 años, reciente jubilado de Correos y todavía soltero, su existencia era lo suficientemente regular y despojada de excitaciones como para que solo ese gol lo conmoviera, porque lo había esperado innumerables domingos, lo había imaginado y palpitado de mil modos diferentes. Nacido en Ramos Mejía, cuando todo Ramos era adicto al entonces Club Argentinos de Vélez Sarsfield, Amaro estaba seguro de haber aprendido a pronunciar ese nombre casi simultáneamente con la palabra papá, del mismo modo que recordaba que sus primeros pasos los había dado con una pequeña pelota de trapo entre los pies en el patio de la casona paterna a 4 cuadras de la estación del ferrocarril, cuando todavía existían potreros y los chicos se reunían a jugar al fútbol, hasta que poco a poco, a medida que se destacaban, iban acercándose al club para alistarse en la novena. Ya desde entonces su vida quedó ligada a la de Vélez, de un modo tan definitivo que él ignoró por bastante tiempo, quizá porque todos quienes lo conocieron le auguraron un provisorio futuro futbolístico, sobre todo cuando llegó a tercera a los 17 años. Era goleador del equipo, pero acaso su ligazón fue mayor al morir su padre. Un mes después de que le prometieron el debut en primera, porque tuvo que empezar a trabajar y se enroló como grumete en los barcos de la flota Mianovich, y dejó de jugar. Con ese dolor en el alma que nunca se le fue, aunque siempre conservó en su valija la camiseta con el número 9 en la espalda, viajara donde viajara por muchos años, y aún la tenía cuando andió a primer comisario de a bordo en los buques que hacían la línea Buenos Aires, Asunción, Buenos Aires, y también aquel día de mayo del 31, cuando el Ciudad de Asunción se descompuso en Puerto Barranqueras y debieron quedarse 5 días. Y él, sin saber muy bien por qué, miró largamente esa camiseta como despidiéndose de un muerto querido y decidió no seguir el viaje. De modo que desertó y gastó sus pocos pesos en el Hotel Chanta 4. Después vendió billetes de lotería, creyó enamorarse de una prostituta brasileña que se llamaba Mara y que murió tuberculosa. Trabajó como mozo en el bar La Estrella y se ganó la vida haciendo changas, hasta que consiguió ese puestito en el Correo como repartidor de cartas en la bicicleta que le prestaba su jefe. Desde entonces, cada domingo implicó para él la obligación de seguir la campaña velezana, lo que le costó no pocos disgustos. Durante casi 40 años debió soportar las bromas de sus amigos, de sus compañeros del Correo, de la barra de La Estrella, porque en Resistencia todos eran de Boca o River, y cada lunes la polémica lo excluía porque los jugadores de Vélez no estaban en el seleccionado. Nunca encabezaban la tabla de goleadores, jamás sus arqueros eran los menos vencidos. Y Coso, el goleador en el 34 y el 35, Conde en el 54, Rugilo, arquero de la selección, quien se había erigido como héroe mereciendo el apodo del León de Wembley, eran solo excepciones. La regla era la mediocridad de Vélez, y lo más que podía ocurrir era que se destacara algún jugador, el que al año siguiente sería comprado seguramente por algún club grande. Y así, sus ídolos pasaban a ser de Boca o de River, y de sus amigos, de sus compañeros de la barra. Claro, había tenido algunas satisfacciones. En el 53, por ejemplo, ¿qué equipo? El glorioso año del subcampeonato, cuando el equipo terminó metido ahí, arriba, solo detrás de River. O aquellas temporadas en que Subeldía, Ferraro, Marrapodi, Avio, Maestro, Conde, formaban equipos exitosos. Todos ellos pasaron por la selección nacional. Avio, por ejemplo, Ludovico, estuvo en el Mundial de Suecia del 58 y hasta marcó un gol contra Irlanda del Norte. Amaro Fuentes había escuchado muy bien a Fioravanti cuando relató ese partido desde el otro lado del mundo. Y se imaginó a Avio vistiendo la celeste y blanca en Estocolmo, admirado por miles y miles de rubios, todos igualitos, como los chinos, pero al revés. Y por eso no le importó que a Carrizo los checoslovacos le hicieran 6 goles. Total, Carrizo era de River. Amaro Fuentes podía acordarse de cada domingo de los últimos 37 años porque todos habían sido iguales. Sentado frente a la vieja y enorme radio, durante casi 3 horas en calzoncillos, abanicándose y tomando mate mientras se arreglaba las uñas de los pies. Entonces no se transmitían los partidos que jugaba Vélez, solo se mencionaba la formación del equipo, se interrumpía a Fioravanti cada vez que se convertía un gol, atento Fioravanti, o se iba a tirar un penal, y al final se informaba la recaudación y el resultado final, pero era suficiente. Todos los lunes, a las 6:45, cuando iba hacia el correo, compraba el territorio, en la esquina de la catedral, y caminaba leyendo la tabla de posiciones, haciendo especulaciones sobre la ubicación de Vélez, dispuesto a soportar las bromas de sus compañeros, a escuchar los comentarios sobre las campañas de Boca o de River. Genaro Benítez, aquel cadetito que murió ahogado en el Río Negro frente al Regata, siempre lo provocaba. Che, Amaro, ¿por qué no te haces hincha de Boca, Callate, pibe, respondía él sin mirarlo, estoico, mientras preparaba su valija de reparto distribuyendo las cartas calle por calle, con una mueca de resignación y tratando de pensar en que algún día Vélez obtendría el campeonato. Se imaginaba, qué sé yo, la envidia de todos, las felicitaciones, y se decía que esa sería la revancha de su vida. No le importaba que Vélez tuviera siempre más posibilidades de ir al descenso que de salir campeón. Cada año que el equipo empezaba una buena campaña, Amaro era optimista y se esforzaba por evitar que lo invadiera esa detestable sensación de que inexorablemente un domingo cualquiera comenzaría la debacle, la que, por supuesto, se producía y le acarreaba esas profundas depresiones durante las cuales se sentía frustrado. Se ensimismaba, dejaba de ir a la estrella hasta que algún buen resultado lo ayudaba a reponerse. Un empate, por ejemplo, sobre todo si se lograba frente a Boca o a River, le servía de excusa para volver a la vereda de la estrella y saludar sonriente, como superando las miradas sobradoras a los integrantes de la barra. Julio Candia, el Boina Blanca, el Barato Smith, Puchito Aguilar, Dios me libre, Juanoto, y tantos otros. La mayoría bancarios o empleados públicos, solterones, viudos algunos, jubilados los menos, solo los viejitos. Ángel Festa, en que se quejaba de que... Sí, me acuerdo de Festa. Se quejaba de que en su vida nunca había ganado la lotería. Jamás había comprado un billete. Lindor del Orto, el Tano mujeriego que fue padre a los 57 años y no encontró mejor nombre para su hija que Dolores, mirá vos, con ese apellido. Pero todos solitarios, mordaces, crueles, provistos de ese humor acre que dan los años perdidos. En ese ambiente, Amaro no desperdiciaba la oportunidad de recordar la historia de Vélez. Podía hablar durante horas de la fundación del club, aquel primero de mayo del 10, o evocar el viejo nombre que se usó hasta el 23, y ponerse nostálgico al rememorar la antigua camiseta verde, blanca y roja, a rayas verticales que usaron hasta el 40 y que todavía guardaba en su ropero. Y no le importaban las pullas, el fastidio, ni todas las burlas con que todos en la estrella cogían sus remembranzas. Como sucedió en el 41 cuando Vélez descendió de categoría y Dios me libre sentenció: ¡Amaro, no hables más de ese cuadrito de primera B! Y él se mantuvo en silencio durante 2 años, mortificado y echándole íntimamente la culpa al cambio de camiseta. Esa blanca con la B azul a la que odió hasta el 43. Una época en que las malas actuaciones lo sumieron en tan completa desolación que hasta dejó de ir a la Estrella los lunes para no escuchar a sus amigos y para no verle las caras burlonas. Pero lo que más le dolía era sentirse avergonzado de Vélez. Tan deprimido estuvo esos años que en el correo sus superiores le llamaron la atención reiteradamente hasta que el señor Rodríguez, su jefe, comprendió la causa de su desconsuelo. Rodríguez, hincha de Boca y hombre acostumbrado a saborear triunfos, se condolió de Amaro y le concedió una semana de vacaciones para que viajara a Buenos Aires a ver la final del campeonato de Primera B. Era un noviembre caluroso y húmedo. Amaro no bajaba a la capital desde aquella mañana en la que abordó el Ciudad de Asunción rumbo al Paraguay para su último viaje. La encontró casi desconocida, ensanchada, más alta, más cosmopolita que nunca y casi perdida aquella forma de vida provinciana de los años 20. No se preocupó por saludar al par de tías de quienes no veía desde hacía qué sé yo. Y durante 5 días deambuló por el barrio de Liniers, recordando su niñez, rondando la cancha de Villaluro, y el viernes anterior al partido fue a ver al entrenamiento y se quedó con la cara pegada al alambrado, deseoso de hablar con alguno de los jugadores, pero sin atreverse. Le pareció simplemente que estaba en presencia de los mejores muchachos del mundo. Imaginó las ilusiones de cada uno de ellos. Los contempló como a buenos y tiernos jóvenes de vida sacrificada, tan enamorados de la casaca como él mismo. Y supo que Vélez iba a volver a primera. Aquel domingo en el Fortín las tribunas comenzaron a llenarse a partir de las 2 de la tarde. Amaro estuvo en la platea desde las 11 de la mañana. El sol le dio de frente hasta el mediodía y el partido empezó cuando le rebotaba en la nuca y él sentía que vivía uno de los momentos culminantes de su vida. Se acordó de los muchachos del correo, de la barra de la Estrella, de todos los domingos que había pasado tan iguales en calzoncillos pendientes de ese equipo que ahora estaba ante sus ojos. Le pareció que toda resistencia guardaba la suerte que correría Vélez esa tarde. De ninguna manera podía admitir que alguno deseara una derrota. Lo cargaban, sí, pero sabía que todos querrían que Vélez volviera a jugar en la A al año siguiente. Miró el partido sin verlo. Lloró de emoción cuando el chico ese, García, aseguró el triunfo y el ascenso de Vélez. Cuando salió del estadio tenía el rostro radiante, los ojos brillosos y húmedos, las manos transpiradas y como una pelota en la garganta, pero la pucha, Mar, un tipo grande, se dijo a sí mismo, meneando la cabeza hacia los costados, y después batió una piedra en la calle y siguió caminando rumbo a la estación, bajo el crepúsculo medio bermejo que escamoteaban los edificios, y esa misma noche tomó la Internacional hacia Resistencia. Desde entonces, cada domingo Amaro se transportaba imaginariamente a Buenos Aires. Era un hombre más de la hinchada. Revivía la tarde del triunfo. Se acordaba del pibe García y lo veía dominar la pelota, hacer fintas y asegurarse a la valla adversaria. Y todas las tardes en la Estrella, cada vez que se discutía sobre fútbol, Amaro recordaba: un buen jugador era el pibe García. Si lo hubiesen visto, tenía una cinturita. O bien decía: una defensa bien plantada cuando yo estuve en Buenos Aires. Y cuando los demás reaccionaban: ¿qué me hablan de Boca, de River, de tal o cual delantera si ustedes nunca los vieron jugar? A medida que fueron pasando los años, Amaro Fuentes se convirtió en un perfecto solitario. Aferró una sola ilusión y como desprendido del mundo. La vejez pareció caérsele encima con el creciente mal humor, la debilidad de su vista, la pérdida de los dientes y esa magra jubilación que le acarreó una odiosa, fatigante artritis y el reajuste de sus ya medidos gastos. Como nunca había ahorrado dinero, ni había sentido jamás sensualidad alguna que no fuera su amor por Vélez, su vida continuó plena de carencias y nadie sabía de él más que lo que mostraba. Un cuerpo espigado, lleno de arrugas, su pasividad, su estoicismo, su mirada lánguida y esa pasión venezana que se manifestaba en el escudito siempre prendido en la solapa del saco. Más con empecinamiento que con orgullo, porque caray, decía, alguna vez se tiene que dar el campeonato, ese único sobresalto que esperaba de la vida monótona, sedentaria que llevaba y que parecía que solo se iba a justificar si Vélez salía campeón. Y quizá por eso aprendió a ver a la esperanza en cada partido, confiado en que su constancia tendría un premio, como si alcanzar el título fuera una cuestión personal y él estuviera dispuesto a morir sin haber tomado una revancha contra la adversidad, porque, como se decía a sí mismo, si llevé una vida de mierda, por lo menos voy a morirme saboreando una pizca de gloria. Casualidad o no, la campaña de Vélez en el 68 fue increíble. Tras sus primeras confrontaciones, Amaro intuyó que ese sería el esperado gran año. desde poco después de la sexta fecha, el equipo de Liniers se convirtió en la sensación del torneo y las radios porteñas comenzaron a transmitir algunos partidos que jugaba Vélez en los clásicos con los equipos campeones, lo que para Amaro fue una doble satisfacción, puesto que también sus amigos tenían que escuchar los relatos y solo se sabía de Boca o de River por el comentario previo o por la síntesis final de la jornada, como antes ocurría con Vélez. Y estas sí son tardes memorables. Gran siete, pensaba Amaro, mientras tomaba un par de pavas de mate y hasta se cortaba los callos plantales que eran los más difíciles, confiado en que sus muchachos no lo iban a defraudar. Era el gran año de Vélez, sin duda, y la barra de la Estrella pronto lo comprendió, de modo que todos debían recurrir al pasado para sus burlas. Pero a Amaro eso no le importaba porque le sobraban argumentos para contraatacar. Los riverplatenses hacía 10 años que salían subcampeones, los boquenses estaban desdibujados. Y todos envidiaban a Willington, a Hueve, a Marina, a Gallo, a Luna y a todos esos muchachos que eran sus ídolos. ¡Gol de Vélez! La voz de Fioravanti estiraba las vocales en el aparato y Amaro Fuentes, llorando, sintió que jamás nadie había interpretado tan maravillosamente la emoción de un gol. Vélez se clasificaba por fin campeón nacional de fútbol tras cumplir una campaña increíble. Además de encabezar las posiciones, tenía la delantera más positiva, la defensa menos batida, y Carone y Hueve estaban al tope de la tabla de goleadores. Pocos segundos después de ese cuarto gol, cuando Fioravanti anunció la finalización del partido, Amaro Fuentes estaba de pie, lanzando trompadas al aire y dando saltitos y emitiendo discretos alaridos. Dio la tan jurada vuelta olímpica alrededor de la mesa. Corrió hacia el ropero, eligió la corbata con los colores de Vélez y su mejor traje y salió a la calle. Harto de ver todos los años para esa época las caravanas de hinchas de los cuadros grandes que recorrían la ciudad en automóviles cantando, tocando bocinas y agitando banderas. Caminó resueltamente hacia la plaza mientras el crepúsculo se insinuaba sobre los lapachos y las cigarras entonaban sus últimas canciones vespertinas. Y frente a la iglesia, se acercó a la parada de taxis y eligió el mejor coche, un Rambler 9i. Subió a él con la suficiencia de un ejecutivo que acaba de firmar un importante contrato. ¡Hola, Amaro!, saludó el taxista dejando el diario. ¡A recorrer la ciudad, Juan, y tocando bocina!, ordenó Amaro. ¡Vélez salió campeón! Bajó los cristales de las ventanillas y extrajo el banderín del bolsillo del saco y empezó a agitarlo al viento en silencio, con una sonrisa emocionada y el corazón galopándole en el pecho, sin importarle que la solitaria bocina desentonara casi afónica con el atardecer, y sin reparar siquiera en el reloj que marcaba la sucesión de fichas que le costaría el aguinaldo. Pero caray, se justificó, el campeonato me ha costado una espera de toda la vida, y los muchachos de Vélez en todo caso se merecen este homenaje a 1000 kilómetros de distancia. Cuando llegaron a la cuadra de la Estrella, Amaro Fuentes vio que la barra estaba en la vereda, ya organizada la larga mesa de habitués que los domingos al anochecer se reunían para comentar la jornada. Y vio también que cuando descubrieron al Rambler en la esquina con la solitaria banderita asomándose por la ventanilla, se pusieron todos de pie y empezaron a aplaudir. «Más despacio, Juan, pero sin detenernos, más despacito», le dijo Amaro al taxista mientras se esforzaba por contener esas lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Libremente, como gotas de lluvia, y los aplausos de la barra de la Estrella se tornaban más vigorosos y sonoros, como si supieran que debían llenar la tarde de diciembre solo para Amaro Fuentes, el amigo que había dedicado su vida a esperar un campeonato. Y hasta algún grito, ¡viva Vélez, caray! Y Amaro ya no pudo contenerse y le pidió al chofer que lo llevara hasta su casa. Dejó colgado el banderín en el picaporte del lado de afuera y entró en silencio. Así unos minutos que su corazón se agitaba desusadamente. Un cierto dolor parecía golpearle el pecho desde adentro. Amaro supo que necesitaba acostarse. Lo hizo sin desvestirse, encendió la radio a todo volumen. Un equipo de periodistas desde Buenos Aires relataba las alternativas de los festejos en las calles de Liniers. Amaro suspiró y enseguida sintió ese golpe seco en el medio del pecho. Abrió los ojos mientras intentaba aspirar el aire que se le acababa, pero solo alcanzó a ver que los muebles se fumaban, justo en el momento en que el mundo entero se llamaba Vélez Arfield.
¡Qué maravilla de cuento de Mempo Giardinelli para la tarde del sábado de Todo con Afecto por Radio Nacional! Dedicado a toda la gente de Vélez, a la gente del fútbol. Me acuerdo que era el cuento preferido de un psicoanalista de excepción, Raúl Conforti, que siempre disfrutaba, me ayudó muchísimo, muchísimo me ayudó y siempre lo recuerdo, murió hace años, y siempre me decía ese cuento, el hincha, qué maravilla de Mempo Giardinelli. Un abrazo para Mempo y un abrazo fuerte para un ex presidente de Vélez, un hombre que está muy vinculado al fútbol y que ahora siempre disfrutamos de sus reflexiones y de sus historias, que es Raúl Gámez. Raúl, te dedico el cuento porque sé que lo escuchaste y que lo llevas en el alma para siempre.
Sí, la verdad que te agradezco muchísimo, más que de dirigente o presidente, chiste en el lugar que viví en aquella época, ¿no? Que claro, cuando salió campeón Vélez. Fue, la verdad que me emocionaste, como lo haces siempre con tus cuentos, con tus relatos, con tus historias, con tu programa, ¿no? Que siempre lo seguí y ahora tengo la suerte de estar poder estar hablando con vos, con habiendo comentado justo ese cuento que marca una historia de sí, parte de mi vida, ¿viste? La verdad que estaba es para cualquier club, es una historia de claro, lucha, por ahí menos para los de Boca, River, que son los que ganaban siempre, pero para nosotros los que peleábamos por el éxito. Y no se daba nunca y seguíamos yendo a la cancha como hinchas, alentando. Nos ponía triste el resultado, pero estábamos con fe siempre y alentando a nuestro querido Vélez.
Así que la simpleza de los hinchas de fútbol, y acá nos incluimos todos, un comentarista, un expresidente, un directivo, un hombre vinculado a la política de Vélez, para mí ahí nos igualamos todos en este sentido que Raúl Gámez acaba de expresar. Es decir, son nuestras historias, son las historias de la pasión, cuando no había, yo hoy tengo que medir, acomodar las palabras para poder expresar y ayudar a comprender mejor un partido, pero también amo ir con mis amigos a ver un partido de fútbol y a insultar a un jugador o enojarme con un jugador, o decir el comentario no tan atinado que tengo la obligación de decir, y Raúl como representante de un club tampoco puede soltar toda la pasión. Pero aquella pasión suelta tenía que ver con nuestra formación, con nuestros partidos, con los de la otra esquina, con el fútbol, con el habilidoso que pensábamos que iba a ser, que iba a llegar a lo más alto del mundo y se perdió, a ese morocho que jugaba fenómeno de costado con la zurda. Todas esas historias de barrio que cuenta Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Giardinelli, Braselli, Benedetti, todas esas historias, Raúl, no sé si te pasa a vos, son nuestras historias, es natural. Por eso el programa llega por Radio Nacional a las 49 emisoras, y estas historias son de los pueblos, de los barrios, de las ciudades, sean grandes o sean pequeñas, porque ahí pasaba lo mismo, estaban pueblo contra pueblo para ver quién ganaba la final de la región, ¿no?
Seguro, seguro, seguro. Se vivía en todos lados esa situación. La pasión, el amor por un club, por unas camisetas, te quiero decir, es tan grande. Que yo me acuerdo, me empecé a acordar a partir de lo que estuviste relatando vos, ¿no? Por ahí no comía cuando perdía Vélez, o si ganaba o empataba con un equipo grande, como decías vos en el comentario, en el cuento, iba, salía corriendo a comprar la cesta, la razona, esperaba hasta la noche que salía a última hora y ya tenía el comentario, se manifestaba el partido dentro de las páginas del diario La Razón. La verdad que me siento, en un momento difícil que estamos viviendo con esta pandemia, por ahí me hiciste agarrar una alegría especial, ¿no? Unos recuerdos, porque justamente por ahí en una situación como la que estamos viviendo, te ayuda la televisión que te pasa muchos programas, o la radio que te hace este tipo de comentarios, o habla de fútbol. Entonces te entretiene y es tan importante para para el que estamos, los que estamos sufriendo todos, que aparezcan ustedes, no solo con ese comentario de Belén, en general, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta emoción tan grande que me diste. Me vas a hacer pensar todo el día en aquellos momentos que era pibe y, como te decía antes, por ahí si perdía Vélez no comíamos y perdía seguido, ¿no? Por ahí un empate era una gloria, era...
Qué bueno.
Así que ir con los amigos, abrazarte con un tipo que no conoces por gritando un gol, era muy lindo, era otra sociedad también en aquellas épocas, ¿no? Éramos más sencillos, había menos cosas para sacarte de, digamos, para vivir con la alegría que vivíamos nosotros el fútbol. No había tanto videos, bueno, éramos distintos porque éramos más sencillos, éramos más chatos. Era de barrio, como dijiste también en el comentario.
Claro. Raúl, ¿cuál es el primer jugador de Vélez, o a lo mejor es un recuerdo de una foto colectiva, de un equipo, cuál es el primer hombre o la primera imagen que vos tenés de un ídolo? No sé si de un jugador, porque también me podrías decir Amalfitani, qué sé yo, pero no lo digo para influirte.
No.
Lo digo para comentarte. ¿Cuál es la primera cara que te aparece en el recuerdo infantil más lejano?
No, yo tenía, como digo, yo nací en el 44, tengo 75 años. O sea, la década del 50 ya empezaba a haber partidos de Vélez, porque me llevaba un hermano de mi papá. Y el que me queda, como que me quedó como ídolo formado en aquellas épocas, era Norberto Conde. Un espectacular, un jugador maravilloso, guapo. Es justamente, vos hiciste un comentario de la el equipo del 53, ¿no?
Sí, que fue muy importante y que fue subcampeón.
Sí, fue subcampeón y bueno, no importa, fue subcampeón y fue un equipo que me llenó y me terminó de definir, ¿no? Con ese amor que dura para toda la vida.
Me encantó porque te aguantaste, pero ibas a decir porque nos robaron.
Sí, quería manchar esta nota que es tan linda. Sí. Mirá, vos sabés que vos te acordás de las cosas que viviste de pibe, ¿no?
Sí.
Y yo tenía 9 años.
Yo tengo 10 años menos que vos, Raúl. Exactamente 65, soy del 54.
Bueno, entonces me acuerdo que Adamo agarró a un jugador de River, a Gambardella, un colorado creo que era, y como que le da un golpe al lado del poste, y me quedó eso grabado para toda mi vida, o un comentario que me hace mi tío ese que iba a la cancha y me llevaba a la cancha. Ese día estaba con mi papá en la cancha de River y con mi tío. Y me hace un comentario que Sansone, porque habían echado a Adamo por esas circunstancias, y hubo otras expulsiones, y me dice, Sansone no tendría que... Porque no se cambiaban los jugadores, o sea, un jugador de del campo tenía que ir al arco. Entonces había dos Sansones, bueno, y aguantamos hasta que después nos empataron y, bueno, ganaron ellos el campeonato. Pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de lo que me hiciste vivir vos en los recuerdos.
Claro.
Fuiste nombrando las distintas épocas, hasta llegar a ese 68, que a mí cuando me preguntan qué es lo más lindo que viviste o más emocionante en tu vida, y bueno, ese primer campeonato, viejo, eso... Mirá que pasamos por ganar la Copa del Mundo, la Libertadores, la Supercopa, yo qué sé, pasamos por una historia maravillosa en el 90, pero yo me quedo con aquello, se me abrió el cielo, en la cancha de San Lorenzo jugamos la final con Ral, y se aparecía que en el cielo estaban las banderas de Vélez, bueno, son parecidas, ¿no? El azul y el blanco.
Ahí te pero quedó la imagen del gran Willington, ¿no?
Bueno, pero eso es después, porque por ahí los ídolos vos los formás de más chico.
Claro.
Entonces después Willington fue una cosa excepcional. Iba gente a la cancha como fuera con otros jugadores así de ese nivel, a ver al equipo, no, a ver un jugador y no eran de ninguno de los dos equipos que estaban jugando el partido. O sea, era maravilloso. Pero todo el equipo ese del 68, lo voy a recordar, y ya hay algunos fallecidos. Lo de Daniel, bueno, tengo amistad, tengo relación con Pichino, con Carone, claro. Así que a veces nos hablamos. Pero fue maravilloso, y maravilloso fue lo que vos hiciste al contar ese cuento, y porque es para, como te dije antes, para todos los equipos que no éramos los importantes.
Así es. En la voz de Raúl Gámez, en Todo con Afecto, en la tarde de este sábado, todos en casa, y Raúl como yo y todos, nos gustaría mucho salir, pero sabemos que ayudamos mucho, que nos guían bien y que los infectólogos saben un poquito más que mucha gente que se pone a hablar de otras preocupaciones, y acá primero está la salud y la vida.
Bueno, así que es un acierto de los que nos conducen, ¿no? Que fueron en busca de la mejor información para sacarnos adelante de la mejor manera. Así que felicitaciones al gobierno, a todos los que nos llevan adelante en este tipo de situación tan delicada, de algo tan desconocido, de que parece mentira. Yo digo a veces, que hago un comentario, que un tipo que haga una película de ficción no la puede hacer tan brava, tan mala como esta. No puede haber inventiva para generar un pensamiento, para hacer una película de esas malas, ¿no? Eso es algo terrible. Lo que por ahí, vos, ya que estamos hablando del tema, a mí me hubiera gustado que a los que tenemos más de 70 años nos digan las cosas que nos dicen, ¿no? De estar, digamos, que nos quedemos en casa, todo sí. Eso, sí. Pero que nos hagan como participar, ¿no? Que nos obliguen, como que al estar en la casa hubieran hecho el comentario que nosotros ayudamos, somos como guerreros que ayudamos a que el país mejore, a que la sanidad tenga éxito. Estoy un poco enfrentado con el comienzo de los comentarios de que nos debíamos quedar en casa, que iba a haber multas. Uh-huh. Ahí ya me ponía rebelde, digo, más que me voy a quedar en casa, pero hay que quedarse en casa. Hay que quedarse, pero no para cuidarnos nosotros solamente, para cuidar a los demás, ¿no?
Como a los demás. Es Raúl Gámez que está charlando con nosotros. Raúl, a través del afecto de un amigo en común, Lito Blanco y todo su grupo, le mando un beso a la familia, siempre escucha a Lito, y sí. Le mando un abrazo grande. Pero bueno, tenés que padecer que cada vez que lo encuentro, el Raúl Gámez, y ahora están Paula y Fabiana listas ya para grabar esto que va a contar Raúl, que es una anécdota increíble que Raúl vivió y que siempre le obligo a contar. A él le da placer contarla porque estaba escuchando mi programa un sábado, creo que... Bueno, contala vos, Raúl, desde el comienzo.
Bueno. Yo tenía por costumbre todos los años, cuando era joven, cuando podía, ¿no? Ir caminando a Luján los días de... que era la fecha que iba la gente, millones de personas o miles de personas yendo caminando a Luján. Y era joven y fuerte, y a mí me gustaba ir, y solo porque iba con mis pensamientos. Y si estaba ya como dirigente de Vélez, por ahí era una caminata que era espectacular para proyectar, analizar, recordar. Y iba solo, caminando, que acompañado con la masa de gente que iba caminando, pero no en diálogo con la gente. Y normalmente era los sábados, no, siempre eran los sábados. Entonces yo escuchaba tu programa en la caminata y parece que estoy casi seguro que era un partido con Nigeria, que pasaste un relato de un gol por Víctor Hugo Morales, este relator maravilloso, ¿no? Que parecía que te estaba haciendo ver por televisión, haciendo ver el partido. Entonces, empezaste el comentario, a relatar el partido, yo iba con una radio chiquitita, con los audífonos en el oído, y escuchaba. Y vos relatas el gol, y cuando terminaste, fue tan importante el relato, tan emocionante, que dije gol, caminando con Ángel. Un muchacho que casi me fajan después, me dice, ¿gol de quién? De Argentina. Pero anda a bañar, yo también le contesté mal. Porque yo me hiciste gritarlo. El relato de Víctor Hugo me hizo hacer la expresión de gritar el gol. Bueno, menos mal que no terminamos discutiendo más, porque si no me fajaba, ¿no? Así que fue, me acuerdo para siempre, y otras anécdotas. Y es un programa tan cálido, que aparte, como empezaste hoy el comentario de las mujeres, ¿no? En sus distintas exposiciones, me das cultura, ¿no? Me das posibilidades de mejorar. Así que felicitaciones por todo esto. Y bueno, y gracias por estar por lo menos así dándome la posibilidad de haber escuchado y estar hablando con vos al aire, estas cosas tan lindas que me pasaron en mi vida.
Siempre que hablo con vos me pasa con alguna gente, pero te lo quiero decir a lo largo de los años, porque hemos vivido muchas instancias cercanas, siempre me pasa de lo que acabas de decir. Tenés un toque de distinción, de que siempre querés aprender. Vas a tener 90, 100, 200 años y siempre me decís lo mismo. Cada vez que me ayudaste, porque escuché un cuento y me puse a pensar en mi pasado, en lo que había hecho y no hecho, y todo eso siempre te distingue en mi afecto y en mi calidez hacia vos, Raúl. Y te lo quería decir en este programa, que te agradezco tanto esta participación, que va a quedar como siempre, y te vas a escuchar muchas veces contando esa deliciosa anécdota donde te metiste tanto en un gol que te olvidaste del tiempo.
Sí, por la forma de relatarlo también, ¿no? Por la
forma, te olvidaste del tiempo, era un relato, era una descripción de Víctor Hugo, comentarios míos, y vos parecía que era un gol de Argentina ahora y lo gritaste.
No, pero suave, no muy fuerte, tampoco me dice gol. Y entonces el tipo estaría preocupado, sería de algún equipo de la B, porque en ese momento jugaban los equipos de la B los sábados. Y bueno, quería saber un poquito más. Mirá, hiciste el comentario ese de que me mejorás, o escuchando cosas importantes uno mejora un poquito. Lo sufrí mucho y lo padecí mucho, eso de no tener cultura. Yo digo, no tengo cultura, soy un tipo inteligente porque me manejé en la vida y concreté algunas cosas muy importantes, como eso de ser presidente de Vélez, y pasar por tantos momentos de gloria y algunos de lucha y algunos sinsabores. Pero sufrí tanto con esta falta de cultura que me gusta escuchar para mejorar, y vos sos uno de los que con tus comentarios, con tu programa, lo lograste en mi vida.
Un abrazo, Raúl, un saludo a la familia y muchas gracias por esta charla.
Bueno, lo mejor para vos, y me hiciste un día distinto en mi vida. Chau.
Chau, maestro.
Provocaste. Chau, chau.
Chau, chau, chau. Raúl Gámez charlando con nosotros aquí en nuestro Todo con Afecto.